Por tercer mes consecutivo, la aprobación a la gestión de la presidenta Bachelet bajó, según los datos de Adimark, anota un 47% de apoyo.
Corte mantiene en prisión a principales sospechosos de los bombazos en el metro.
El gobierno presentó un video que muestra con argumentos la ida en contra de la demanda de Bolivia ante la Haya.
Estados Unidos reporta que unas 80 personas estuvieron en contacto en algún momento con el paciente con ébola. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una de la tarde con un minuto, 21,7 grados a esta hora, cuando comenzamos a revisar noticias, como siempre, aquí en Duna, para contarles lo que ha estado ocurriendo durante la mañana y cuáles son los principales hechos que se avecinan a las cosas que debieran empezar o que van a seguir su curso, o anticiparnos de alguna manera también a lo que se pueda. Hoy es día de encuesta, la encuesta mensual de Adimark, que ya la vamos a conocer con algo más de detalle. Interesante ver el video que lanza hoy día la Cancillería, está disponible, por cierto, en nuestra página web. Es un video más o menos largo, es más bien una suerte de video documental que de corto, y ahí se exponen todos los argumentos que Chile pretende levantar, o ha estado levantando en el tiempo, pero en este caso todos reunidos de forma ordenada y conjunta, avalan la posición de Chile respecto de los principales puntos del ataque de Bolivia en su demanda ante la Haya. Esto de que Bolivia no tiene acceso al mar, que Chile no facilita ese acceso, etcétera. Hay interés en lanzar una suerte de campaña comunicacional, no solamente en Chile, con mucha fuerza también en el exterior, dado que Bolivia está haciendo ese trabajo alrededor del mundo con el expresidente Carlos Mesa como una suerte de embajador itinerante de Bolivia, que anda explicando por qué Bolivia quiere llevar o quiere lograr algo en la corte en contra de nuestro país. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, tenemos parte de ese audio de este video que fue mostrado por el canciller Heraldo Muñoz esta mañana. También le vamos a contar de las repercusiones de la maratónica jornada en la Comisión de Educación de la Cámara para aprobar el proyecto que busca poner fin en la educación escolar al lucro, al copago y también a la selección. No están para nada, conforme algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, que dicen que el proyecto salió más malo de lo que entró a la Comisión de Educación. Y esto en particular a la crítica apunta a las indicaciones que hicieron parlamentarios de la nueva mayoría. Hablaron también las universidades estatales a propósito del presupuesto para esas entidades. Tampoco hay conformidad y algunas críticas que develan quien encabeza a esos planteles. El ámbito internacional marcado por el ébola, por este paciente diagnosticado en Estados Unidos, y la pista que se le trata de seguir a las últimas horas que él tuvo antes de ser ingresado en un hospital de Dallas. Se habla de entre 80 y 90 personas que tuvieron contacto con él en las últimas 48 horas. Las autoridades estadounidenses hablaban solamente de 15 en un primer momento, y hay muchos que se preguntan por qué el gobierno de los Estados Unidos no cierra los aeropuertos a personas que llegan desde aquellos países africanos que están siendo estudiados y por la Organización Mundial de la Salud a propósito de este brote. Y Hong Kong marca la jornada también a puertas de un ultimátum que ya lanzó el gobierno y que se supone que en las próximas horas va a haber noticias al respecto. Gary Medel juega en la Europa League y hace noticias Jorge Sampaoli en el Perú, no por cuestiones futbolísticas, sino que por cuestiones solidarias. Ya le contamos detalle acá en las noticias en Duna a propósito del estratega de la Roja.
Comenzamos con los titulares nacionales. Por tercer mes consecutivo, la aprobación de la gestión de la presidenta Michelle Bachelet bajó, según los datos de la encuesta Adimark de septiembre. El apoyo a la mandataria llega al 47%, la desaprobación tuvo un alza de 4 puntos y está en el 45%, 2 puntos menos solamente que la aprobación. La caída en estos 3 meses ha sido de 11 meses.
De 11%. El detalle del sondeo da cuenta que el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, aumenta 6 puntos su nivel de aprobación y ahora se ubica en un 40%, mientras que la desaprobación anota un 53%, bajando 7 puntos. Sin embargo, Eizaguirre continúa siendo el ministro con la evaluación más baja del gabinete, seguido por la titular de Salud, Elia Molina, que tiene un 46% de apoyo.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso que buscaba revertir la cautelar de prisión preventiva para Juan Flores y Natalie Casanova, formalizados por su presunta responsabilidad en la colocación de artefactos explosivos en el metro. El Tribunal de Alzada descartó que la petición de la Defensoría Penal Pública, argumentando que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, debiera ser ratificada.
El canciller Heraldo Muñoz presentó el video con que el gobierno presenta sus argumentos contra la demanda de Bolivia ante la Haya. En la grabación aparece la presidenta Michelle Bachelet y los expresidentes Frei, Lagos y Piñera, quienes exponen las razones de Chile para impugnar la competencia de la Corte. Acá la explicación que hizo el canciller a propósito de este video.
En esta demanda se nos ha dicho recientemente que es una invitación a dialogar muy peculiar, porque es un planteamiento fijo y predeterminado. Se quiere obligar a Chile a negociar cesión de soberanía. Eso no es una invitación a dialogar. Y se dice que no se toca el Tratado de 1904, pero ni siquiera la teoría jurídica más audaz pudiera pensar que no se afecta el Tratado de 1904, que estableció de manera definitiva, perpetua, los límites entre los dos países, cuando se está demandando que Chile sea territorio al país demandante.
Esta es parte de lo que muestra el trabajo audiovisual, que tiene una duración de poco más de 6 minutos.
Chile y la aspiración marítima boliviana, mito y realidad. Bolivia ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo por el cual debe ceder territorio a Bolivia para que tenga acceso soberano al Océano Pacífico. Bolivia se basa en negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar en el pasado como fuente de esta supuesta obligación.
El Tratado de 1904 ha estado vigente y respetado por ambas partes.
En otro tema, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, subjefe de la bancada del PC, confirmó esta mañana que ingresó a la oficina de partes de la Cámara la solicitud para crear una comisión investigadora por el caso Penta. El parlamentario dijo que el escrito lo firman 54 diputados, donde no figuran representantes de RN ni la UDI. El parlamentario PC valoró el trabajo llevado adelante hasta ahora por el actual director del Servicio de Impuestos Internos. Acá las palabras del diputado Núñez.
Yo quiero partir diciendo que Jorrat fue el director de impuestos internos que develó el llamado caso FUT. Y del caso FUT sale el caso Penta. Por lo tanto, yo lo que quiero destacar aquí es que Michel Jorrat es un director de impuestos internos que fiscalizó y logró llevar esto a la justicia. Versus un director de impuestos internos, más de uno, que en 4 años no investigaron y hicieron la vista gorda. Por lo tanto, si hay más aristas, yo en lo personal tengo la plena convicción que el director de impuestos internos las va a tomar y no tengo ninguna duda que va a actuar conforme a lo que ha hecho hasta ahora, que es velando por el interés y los recursos de todos los chilenos.
Tras la maratónica jornada en la Comisión de Educación de la Cámara, donde se aprobaron las indicaciones al proyecto de reforma educacional, parlamentarios de la UDI dijeron que la iniciativa terminó peor de cómo ingresó. Según ellos, producto de las modificaciones impulsadas por la nueva mayoría al proyecto, se perdió la oportunidad de mejorar la calidad de la educación y se está afectando gravemente la educación subvencionada.
Y como insuficiente calificaron las universidades estatales, el fondo especial que está contemplado en el presupuesto 2015, el presidente de los planteles, Aldo Valle, acusó un estancamiento de recursos a las universidades regionales y también a la investigación, lo que a su juicio demuestra que la reforma a la educación superior es urgente.
Tomás Hirsch, vicepresidente del Partido Humanista, dijo esperar que el ex candidato presidencial Marcel Claude responda y resuelva las denuncias por giro doloso de cheques, luego que el cuarto juzgado de garantía de Santiago dictara una orden de detención en su contra. El tribunal dictó plazo de 30 días para concretar la detención de Claude, luego de que este no asistiera a una audiencia preparatoria de juicio oral. Claude está, de hecho, fuera del país y se supone que al ingresar podría quedar arrestado.
La industria bancaria chilena acumuló ganancias por 2.710 millones de dólares entre enero y agosto del 2014, según datos publicados hoy por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Lo anterior significó un aumento del 32,16% al compararse con la cifra acumulada en los primeros 8 meses del 2014.
Una de la tarde con 9 minutos, casi 10 minutos. Vamos con el detalle de las informaciones. Vamos a ir vamos a analizar la encuesta Adimark en lo inmediato, pero atención, un minuto de foco para lo que pasó ayer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con la aprobación de las indicaciones de la reforma al sistema educacional. Sigo pensando que hay mucha expectativa con que finalmente este proyecto vaya a quedar cambiado. Hay que ver qué es lo que pasa en la sala de la Cámara, donde debiera fluir también con, con cierta agilidad, pero las dudas respecto de lo que vaya a pasar en el Senado con el proyecto solamente se están incrementando, porque la constitución de la Comisión de Educación del Senado es distinta de lo que era la de la de Hacienda para ver la reforma tributaria. Por lo tanto, el ánimo de los consensos o de la búsqueda de acuerdos y de perfeccionar finalmente un mal proyecto, un proyecto que ingresa, ¿verdad?, teniendo una mala valoración, puede ser distinta. En el Senado, si bien el proyecto de reforma tributaria que fue al final aprobado no le gustó a todo el mundo, hubo cierto consenso en que por lo menos salió algo mejor de lo que había entrado. La duda es si en el Senado efectivamente va o no va a haber espacio para algo así.
Porque han ocurrido cosas ahí en esa comisión que demuestran que hay pensamientos, opiniones bien diferentes una de otra. Si no me equivoco, ha sido el lugar donde se han enfrentado Ignacio Walker y el propio presidente de esa comisión, Fulvio Rossi, lo que da cuenta de que las posiciones, incluso al interior de la nueva mayoría, son bien diferentes o apuestan a diferentes cosas en esa comisión. Escuchábamos lo que decían algunos parlamentarios de la UDI, que no están para nada de acuerdo cómo termina saliendo este proyecto desde la Comisión de Educación, con todas las indicaciones que se hicieron de parte de parlamentarios de la nueva mayoría. Vamos a ver qué es lo que pasa en la sala de la Cámara. Por lo pronto, desde el gobierno han mostrado satisfacción en cuanto a que se están cumpliendo los plazos respecto a esta reforma educacional. Y hacemos el link respecto al mismo tema con esta subida que muestra un poco el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, la última encuesta de IMAR, que fue divulgada hace poco rato, que muestra lo que ocurrió durante el mes de septiembre. Sin embargo, Eizaguirre sigue siendo el ministro peor evaluado del gabinete. De esos números, como el de la aprobación del ministro Eizaguirre, queremos hablar con el presidente de IMAR, como lo hacemos todos los meses, Roberto Méndez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Connie?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Roberto, ¿cómo estás? Roberto, ¿qué estado de ánimo te muestra la encuesta? Porque también una de las gracias que tiene el ir midiendo mensualmente, o sacando esta foto mensualmente, permite sentir, palpar, identificar un cierto estado de ánimo. ¿Cuál es el que te queda en evidencia a ti o qué te muestra esta encuesta en particular?
Bueno, para el gobierno, septiembre debería haber sido un mejor mes que agosto. Agosto históricamente es el mes peor, el más difícil. Se juntan los problemas, el clima, los problemas sociales en general. En el gobierno de Piñera, el mes de agosto era el más malo. Para la presidenta Bachelet, el mes de agosto anterior, este que pasó, perdón, fue muy malo. Y yo esperaba que repuntara un poco. Y yo creo que el factor clave del mes de septiembre fueron las bombas, fue el bombazo de la escuela militar que ocurre al comienzo del mes, el día 8. Eso marcó y tiró abajo, diría yo, todo. De hecho, nosotros hicimos un análisis de la primera parte del mes, fue muy malo, fue mucho más malo que el resultado final, y mejoró algo en la segunda quincena, de tal manera que dio este promedio de 47. O sea, yo creo que lo que marcó el mes fue eso, pero en cambio la reforma como que dejaron de caer, incluso mejoró un poco la evaluación de la reforma tributaria, que ya fue aprobada, ¿no es cierto? Igual quedó como una reforma, digamos que fue, no son reformas populares, hay más desaprobación de la reforma tributaria que aprobación, 47%, pero eso fue menos malo que el mes anterior, y los temores con respecto a la reforma, con respecto a empleo, la clase media, etcétera, como que se aminoraron un poco. Y la reforma educacional también dejó de caer, y el ministro Eizaguirre, como ustedes lo mencionaban, mejora, que había sido el ministro más castigado lejos del gabinete, estaba a distancia de otro ministro, mejora 6 puntos. Pero, bueno, yo creo que estuvo más callado, creo que se dedicó más
harto
al Congreso. Dejó de tener esas intervenciones tan controversiales que había tenido antes, ¿no es cierto? Y yo creo que inmediatamente como que rebotó, pero sigue siendo el ministro peor evaluado, no hay que olvidar eso.
Roberto,
pero diría,
¿sí?
Pero el gobierno, tengo la impresión de que no deberíamos haber visto una cierta recuperación. De hecho, eso aparece como hacia el final del mes, pero las bombas creo que yo fueron la clave, a la clave que al final los perjudicó y perjudicó la evaluación.
Roberto, vamos por un momento. A ver, septiembre fue un mes marcado y quiero apuntarlo a lo que ha venido sosteniendo en el último tiempo la encuesta, que es una baja sostenida bien fuerte para instituciones como el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados y también lo que pasa con el Senado. Y un mes de septiembre que supo de varias cosas y termina sabiendo una situación bien compleja para los parlamentarios, que muchos dicen acá está la gran oportunidad para transparentar ciertas cosas que tienen tan relacionadas con el financiamiento de la política o las platas políticas, como le llaman algunos. ¿Está en el peor momento el Parlamento respecto a estos temas? No tengo la cifra a mano, pero tú me la podrás decir. ¿Y qué se espera? ¿Cómo se puede levantar la baja aprobación que tienen diputados y senadores por parte de la ciudadanía?
Bueno, yo creo que el mes de septiembre marca la peor evaluación que nosotros hemos visto del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado, de la nueva mayoría y también de la alianza. O sea, da la impresión de que todas las instituciones llegan al nivel más bajo, pero me temo, Rodrigo, que no es lo peor que vamos a ver, porque todo este escándalo y todo este problema del financiamiento surgió ahora y yo creo que más bien va a golpear en el mes de octubre. Entonces creo que realmente las cosas
para allá te queríamos llevar, sí. Justamente
como que le viene a llover sobre mojado a una institución que ya está muy desprestigiada, viene este problema de la financiamiento de la política y creo que va a ser todavía peor. Entonces yo creo que es una situación francamente preocupante, porque fíjate que la caída del gobierno claramente no está beneficiando a la oposición. La oposición sale mucho peor evaluada que la nueva mayoría. Entonces creo que la cosa, del punto de vista institucional, está en un nivel francamente preocupante, realmente.
Tú, Roberto, además eres experto de alguna manera también en manejos de crisis, ¿o no? ¿O tienes suficiente know-how como para meterte en un manejo de crisis? ¿La situación del Parlamento es de crisis? ¿Es crítica?
Es crítica.
Ya. ¿Y tú crees que hay conciencia
de eso? La Cámara de Diputados llega a prácticamente un 70, la cifra es 68% que rechaza.
No sé, es mucho.
¿Cómo está operando? Es una cosa loca.
Cualquier empresa privada que tuviera una cifra como esa, claro, habría ya dado vuelta al edificio, digamos, ¿verdad?
Habría dado vuelta al edificio, tocado campana, claro, ¿no es cierto? Claro. Prendido luz roja.
Ahora, ¿tú tienes la sensación de que ese mundo, el mundo del Parlamento, ha tomado conciencia de esto? ¿O están paralizados o no se toman en serio esta cuestión?
Yo tengo la impresión de que o no le dan importancia o en fin, hay aquí un problema muy muy de fondo de la relación con la ciudadanía, pero como que el sistema no tiene una salida, porque no hay ningún mecanismo que permitiera renovar la Cámara o disolverla, como antiguamente decía. Creo que el mundo político vive como aislado y medio indiferente a esta situación, que bueno, lo único que ha hecho es profundizarla todavía más. Realmente el tema de la cafetería en el mes de septiembre fue una cosa indignante para la gente, que no es cierto que ve cómo se gastan los recursos de todos los chilenos en cuestiones aparentemente, no sé, a lo mejor tendría algún sentido, pero aparentemente innecesaria.
Roberto, es crítica la situación que tú la estás definiendo. ¿Por qué? ¿Por el número? ¿Es crítica por lo que estás definiendo? Porque parece que la clase política que funciona ahí en Valparaíso es indiferente, no, como que hace vista gorda, no reacciona, o porque también, además de ser indiferente, no reacciona, es una cuestión transversal.
Mira, es transversal. Y lo crítico, Rodrigo, viene porque en definitiva le quita legitimidad a las decisiones que ellos toman, ¿ves? Porque aquí están saliendo las reformas, aquí se está discutiendo la educación, se está discutiendo los impuestos, se va a discutir los temas laborales. Entonces si las personas que son los encargados de discutir esto no tienen legitimidad, como no la tienen, bueno, sus decisiones tampoco la tienen, ¿ves tú? Entonces uno es cosa de sentarse a esperar hasta que los estudiantes o los trabajadores o los mismos empresarios finalmente digan, bueno, discutamos estas cosas en otra parte, porque este lugar perdió la legitimidad que tiene que tener para que sus decisiones sean aceptadas por todos. Entonces yo lo encuentro gravísimo realmente.
Roberto, una vuelta atrás muy cortita y terminamos, te dejamos libre. Tú decías que septiembre estuvo marcado por el efecto de los bombazos en el metro, que alcanzaste a medir eso porque fue el 8 de septiembre el del Metro Escuela Militar. ¿Qué efecto provoca eso en la opinión pública? Porque uno tiene la sensación de que la gente se asusta, se va un poco para adentro, como que busca, ¿verdad?, una cosa media paternalista que la proteja, pero te estoy hablando desde las sensaciones así nomás. ¿Cómo se toma la opinión pública un hecho como este en un país que no está muy acostumbrado tampoco?
Yo creo que provoca temor, indefensión y, claro, una búsqueda de protección por parte del Estado, porque realmente ante ese tipo de amenazas no hay otra defensa,
claro,
posible.
¿Quién más te va a proteger?
¿Quién más te va a proteger? Entonces yo creo que por eso es que el hecho que estas personas que fueron detenidas y que aparezcan como presuntos culpable, en fin, tendrá la justicia hacer su tarea. Y yo creo que cambió inmediatamente el ánimo. Yo creo que aquí el gobierno, nosotros lo notamos, hay un antes y un después cuando del periodo en que se proponen las bombas pero no hay detenidos hasta el proceso posterior en que estas personas están detenidas y pareciera que el gobierno tomó control. Y el hecho que el ministro del Interior también haya tomado un discurso muy fuerte en el área de seguridad, que no lo tenía antes, incluso anda en Europa en este momento, tengo la impresión,
anda informándose, en España, informándose, sí.
Pero de temas de seguridad, sí, no anda en sí. Temas de otro tipo. Entonces creo que todo eso le hizo bien y el gobierno en cierta manera se recupera en parte del costo que había tenido este tema de las bombas. Pero ese es el efecto, es indefensión y búsqueda de protección del gobierno. Y el gobierno cuando reacciona
se puede anotar unos puntos.
Se anota unos puntos. La presidenta Bachelet lo hizo muy bien en la crisis económica del año 2008-2009, cuando era el final de su primer gobierno, cuando justamente supo desplegar una sensación de protección. Y creo que si lo lograra en este caso, bueno, lo lograría también, podría ser muy importante para lo que queda de su gestión.
Don Roberto Méndez, como siempre, un millón de gracias. Que esté muy bien.
Rodrigo, Connie, muchas gracias a ustedes.
Hasta el próximo mes. Chao, Roberto. Gracias.
Adiós.
1:22 p.m. Actualidad internacional.
Claro que sí. La Organización Mundial de la Salud elevó a 3.338 el número confirmado de fallecimientos por el brote de ébola en África Occidental, mientras que el total de contagios sobrepasa los 7.000 casos. Los datos reflejan una reducción en el número total de nuevos casos, algo que sucede por segunda semana consecutiva. Sin embargo, la propia OMS ha advertido de que su informe no es completo, ya que no se conoce el alcance exacto del brote, ni tampoco el número de personas infectadas, que dice podría ser mayor.
Funcionarios de la salud de Texas dijeron que al menos unas 80 personas estuvieron en contacto en algún momento con el paciente diagnosticado con ébola y que permanece internado en estado grave en Dallas. En la cadena NBC News dicen que el número representa un salto significativo a partir de las 18 personas que las autoridades habían dicho estuvieron expuestas al comienzo. Adicionalmente, 4 miembros de la familia del paciente recibieron la orden de permanecer en sus casas por extrema precaución.
En Venezuela, la Fiscalía General abrió una investigación por el asesinato del diputado oficialista Robert Serra, quien fue encontrado muerto junto a su pareja dentro de una vivienda en el centro de la capital. Serra, abogado y ex líder estudiantil que hizo contraparte a las protestas de estudiantes alineadas con la oposición en el 2007, fue electo diputado de los comicios del 2010.
El líder del grupo islamista nigeriano Boko Haram ha vuelto a reaparecer en un video después de haber sido dado por muerto apenas hace una semana. Abubakar Shekau se hizo cargo de Boko Haram después de la muerte de Mohamed Yusuf, líder y fundador de la secta. Resucitó una vez más para dejar en evidencia al ejército nigeriano, que ya lo ha enterrado al menos en otras 3 ocasiones.
Y en Hong Kong, a minutos de finalizar el ultimátum dado por el gobierno, el jefe del gobierno ha dicho que no va a renunciar. Leung Jung-hin llamó a una conferencia de prensa para media hora antes de la medianoche en la isla. Los manifestantes exigen su renuncia para así no seguir adelante y ocupar edificios oficiales.
Ya es 1:24 p.m. ¿Qué hay del deporte?
El entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, hizo noticia en Perú, pero no precisamente por el amistoso que va a enfrentar a la escuadra nacional con la peruana el próximo 10 de octubre en Valparaíso. Hoy el diario Libero aseguró que el DT argentino salió en apoyo de su ex equipo Sport Boys debido a la grave crisis económica que vive la institución rosada. Según el matutino, Sampaoli donó $5.000 a la escuadra que dirigió entre el 2003 y el 2004.
El chileno Gary Medel podría tener su debut en la European League con la camiseta del Inter. El volante nacional forma parte de la lista de citados para el duelo de los lombardos ante el Karabakh de Azerbaiyán. El pleito es válido por el grupo F y está pactado para las 16:05 horas de nuestro país.
1:24, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la región metropolitana hasta ahora, tiene 22.3 grados de temperatura, cielos despejados, y en la tarde la máxima podría alcanzar 24 grados. En Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar, para la jornada que resta, nubosidad parcial, hay 12 grados en estos momentos, podría subir a 16 la máxima. En la región del Biobío, la ciudad de Concepción, nublado, variando a escasa nubosidad para la tarde, 15 grados a esta hora, a 20 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará nublada, 14 grados hasta ahora, y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 16.